desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop Indonesia. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El alto impuesto a las importaciones en los países de destino en África ha obstaculizado las exportaciones indonesias al continente, dijo un investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, Ahmad Helmi Fuadi. El gobierno indonesio está preparando una estrategia para presentar una demanda contra la decisión de la Unión Europea que impone aranceles de importación al biodiesel de Indonesia, dijo el martes el secretario general del Ministerio de Comercio, Oke Nurman, en Jakarta. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El alto impuesto a las importaciones en los países de destino en África ha obstaculizado las exportaciones indonesias al continente, dijo un investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, el Dr. Ahmad Helmi Fuadi, en un taller sobre diplomacia económica Indonesia en África celebrado aquí el martes. Un impuesto de importación más bajo impactaría significativamente las exportaciones del país a África, dijo Fuadi y agregó que el impuesto de importación para los productos indonesios se estableció en un 15% en promedio. Esto significa que si el gobierno pudiera negociar un impuesto de importación del 0% para los productos indonesios, traería un aumento significativo en un 13% a las exportaciones en medio de la actual desaceleración económica mundial. Fuadi creía que a pesar de la tendencia creciente del proteccionismo global y la fuerte competencia para penetrar en el mercado africano, Indonesia podría impulsar su exportación a la región abriendo nuevas embajadas en el continente para mejorar su diplomacia económica. El comercio total de Indonesia a 54 países africanos en 2018 alcanzó los 10.530 millones de dólares. Unos datos del Comando de las Naciones Unidas mostraron que la exportación de Indonesia a África disminuyó 1,09% anual entre 2015 y 2018. Por lo tanto, reiteró que el gobierno necesita fortalecer su diplomacia económica mediante el establecimiento de nuevas embajadas o el Centro de Comercio y Promoción de Indonesia en la región. El gobierno indonesio está preparando una estrategia para presentar una demanda contra la decisión de la Unión Europea que impone aranceles de importación al biodiesel de Indonesia, dijo el martes el secretario general del Ministerio de Comercio, Oke Nurman, en Jakarta. El lunes 9 de diciembre de 2019, la Comisión de la Unión Europea estableció aranceles sobre la importación de biodiesel indonesio del 8 hasta 18%, que es el mismo que el arancel provisional propuesto por la Unión Europea en agosto de 2019. Anteriormente, el gobierno indonesio planeaba imponer aranceles de represalia a la importación de leche y sus derivados de la Unión Europea. Después de todo, dijo Norman, el gobierno tomará la ruta formal del canal de acuerdo con las reglas de disputas comerciales de la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea está decidida a imponer derechos de importación anti-subvenciones al biodiesel indonesio sobre la presunta subvención considerada perjudicial a los productores de la Unión Europea. La Comisión Europea ha pronosticado que el mercado de biodiesel en la Unión Europea alcanzaría los 9.000 millones de euros o 10.000 millones de dólares. Indonesia suministra biodiesel por un valor estimado de 400 millones de euros a la Unión Europea. Los representantes de Indonesia y Malasia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN acentuaron la importancia de defender la libertad de expresión en la ASEAN. El Día Mundial de los Derechos Humanos se celebra anualmente en todo el mundo el 10 de diciembre, señaló el representante de Malasia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, Erik Paulsen, en una declaración conjunta en Nusa Dua Bali el martes. Después de la consulta de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN en Bali, el representante de Indonesia y el representante de Malasia ante la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN emitieron una declaración conjunta sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos en 2019. Paulsen comentó que la libertad de expresión es una libertad fundamental que sustenta todos los demás derechos humanos. Afirmó que ofrece a las personas la oportunidad de buscar, recibir y impartir información e ideas de todo tipo para entablar conversaciones importantes sobre temas de interés público, instigar el cambio y responsabilizar a quienes están en el poder. Paulsen señaló que la libertad de expresión debe abarcar la libertad de prensa y el derecho a expresar puntos de vista impopulares o desafiantes sin temor a represalias o persecución. El artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN estipula que cada individuo en la ASEAN tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluida la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir e impartir información, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro medio de elección de esa persona. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional y la Agencia de Planificación del Desarrollo Nacional, o BAPENAS, ha redactado una política estratégica de 7 puntos centrada en impulsar el desarrollo en las provincias de Papua y Papua Occidental. La política de 7 puntos para acelerar el desarrollo de Papua y Papua Occidental se ha incorporado al Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2020-2024. Declaró el director de las Zonas Atrasadas Rurales y la Transmigración de BAPENAS, Félix Fernando Vangai, al margen de un foro para consultas sobre la tierra consuetudinaria Saereri en Biak Papua el lunes. En el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo, BAPENAS logró nuevos avances para avanzar en el desarrollo en las dos provincias. Estaba optimista de que a través de la política de desarrollo de 7 puntos, Papua y Papua Occidental podrían atender pronto las necesidades de una variedad de personas locales. Mediante la política de 7 puntos, los objetivos del gobierno, en primer lugar, para desarrollar la economía de Papua en favor de los sectores de turismo, pesca, plantaciones y producción. En segundo lugar, desarrollar zonas turísticas, industriales y rurales. Y tercero, desarrollar Papua y Papua Occidental en el contexto de los recursos humanos nacionales. Afirmó que el desarrollo de los recursos humanos de los de las dos provincias debe centrarse en cumplir con los requisitos educativos de la población local. El cuarto punto de la política es desarrollar Papúa en el contexto de la cultura nacional, ya que la raza melanesia, con rasgos culturales y físicos específicos, presta color a la cultura nacional y debe incorporarse a la agenda de la cultura de la nación, comentó. El quinto punto prioriza el desarrollo de infraestructura para impulsar la interconectividad entre áreas a través de un sistema integrado de transporte aéreo, marítimo y de transbordadores, mientras que el sexto punto apunta a desarrollar Papúa y Papúa Occidental, prestando la debida atención al medio ambiente, el cambio climático y mitigación de desastres. La Agencia Central de Estadística está en boya del Censo de Población de 2020, allanando el camino para cumplir la visión del presidente Joko Widodo de Indonesia en adelante en 2045. El presidente Widodo apunta a crear una Indonesia en adelante en 2045 con un ingreso per cápita de 320 millones anuales o 27 millones mensuales. Se estima que el Producto Interno Bruto Nacional alcanzará los 7 billones de dólares en 2045. Al cumplir el sueño de Indonesia en adelante, el presidente también apunta a reducir la tasa de pobreza a cerca del 0% y convertir a Indonesia en una de las 5 principales economías del mundo. Con este fin, el gobierno ha adoptado un plan de acción para desarrollar recursos humanos e infraestructura. El portavoz de BPS, Eko Osman, en Manokwari, dijo el martes la necesidad de datos válidos relacionados con la población de Indonesia para lograr la visión de Indonesia. Por lo tanto, el censo de población servirá de un mapa para obtener los datos de población de Indonesia. Indonesia aún enfrenta innumerables desafíos relacionados con los recursos humanos. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título El comienzo de la paz Ucrania-Rusia. No hay disputas que no pueden resolverse. Esta frase se puede usar al menos en relación con la reunión del presidente ruso Vladimir Putin con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en París, Francia, el lunes 9 de diciembre de 2019. Facilitados por el presidente francés Emmanuel Macron, los dos jefes de Estado acordaron un alto el fuego. Cuando se desataba la guerra entre los dos países, un acuerdo de alto el fuego era una buena noticia. Durante casi 6 años, las hostilidades han llevado a una guerra que ha matado al menos a 13.000 personas. Durante este tiempo, las tropas ucranianas lucharon contra los rebeldes que tenían un fuerte apoyo de Rusia. La guerra fue el resultado de un conflicto en 2014, cuando las tropas rusas anexaron Crimea, que pertenece a Ucrania. Anteriormente, el presidente de Ucrania, Yanukovych, fue derrocado por las protestas en Kiev llamadas Revolución de Maidán. Los grupos separatistas respaldados por Rusia establecieron un estado independiente de Ucrania, pero hasta ahora el mundo no lo ha reconocido. Desde entonces, la guerra ha ocurrido. El gobierno de Moscú claramente ha apoyado a los rebeldes. Al enviar armas, el acuerdo entre los presidentes de Rusia y el presidente de Ucrania es un soplo de aire fresco para la gente de los dos países que han estado sufriendo la prolongada guerra. Antes de llegar a un acuerdo, Rusia y Ucrania habían intercambiado prisioneros y retiraron sus fuerzas militares del frente de la guerra. En el acuerdo en París, los dos países también están dispuestos a liberar a cada prisionero hasta finales de diciembre de 2019. La liberación de prisioneros se llevó a cabo como retirada de tropas de varias zonas de guerra en Ucrania hasta marzo de 2020. Puede ser un signo de interrogación. ¿Por qué Rusia debe negociar con el gobierno ucraniano? ¿No fue lo que sucedió fue una guerra civil entre el ejército ucraniano y los rebeldes? En este caso, el papel del presidente Macron de Francia es bastante significativo. La disponibilidad de Vladimir Putin se sentó en una mesa con el presidente Volodymyr Zelensky en una reunión de alto nivel en París por iniciativa del presidente Macron. Esto confirma que el mundo no reconoce los reclamos de los rebeldes que fundaron un nuevo estado en Ucrania. Además de eso, Rusia ha reconocido su participación directa en la guerra civil y parecía proporcionar una solución pacífica a la guerra que había causado daños, sufrimiento y decenas de miles de vidas. La reunión de alto nivel en París entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania se ha convertido en una nueva ronda de resolución de conflictos y se espera que genere una paz duradera en Ucrania. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, nos encontramos nuevamente en La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI con el programa de Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo ocurridos en diciembre. Comenzamos con los acontecimientos del 11 de diciembre de 1946, UNICEF fue fundado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946. Con sede en la ciudad de Nueva York, UNICEF brinda asistencia humanitaria y de desarrollo a largo plazo a niños y madres en países en desarrollo. UNICEF es una agencia financiada voluntariamente. Por lo tanto, esta agencia depende de donaciones del gobierno y de individuos. Sus programas enfatizan el desarrollo de servicios comunitarios para promover la salud y el bienestar de los niños. Pasamos a los acontecimientos del 11 de diciembre de 1981, la masacre de El Mozote. La masacre de El Mozote tuvo lugar en el pueblo de El Mozote, El Salvador, el 11 de diciembre de 1981. Más de 1,000 aldeanos fueron asesinados durante la Guerra Civil de 1980 hasta 1992 en el país centroamericano. Según se informa, esta masacre fue el peor crimen de guerra en la historia moderna de América Latina. Esta masacre estuvo en su punto más bajo en la Guerra Civil de El Salvador, que estalló en el país entre los años 1970 y 1990. En diciembre de 2011, el gobierno salvadoreño se disculpó por los acontecimientos. Concluimos con el 11 de diciembre de 2013. Se inauguró el 27ª Fiesta de Deporte del Sudeste Asiático.
La 27ª fiesta de deporte del sureste asiático o los Juegos de SEA se llevan a cabo en Naypyidaw, la nueva capital de Myanmar. La mascota oficial del evento de la fiesta de deporte del sureste asiático 2013 es un par de búhos considerados por portadores de buena suerte. Myanmar propone celebrar 35 deportes, menos que el número de deportes en la fiesta de deporte del sureste asiático de 2011 en Indonesia, que asciende a 44 deportes. Este evento se inauguró el 11 de diciembre de 2013. Tailandia se convirtió en el campeón general de los 27ª Juegos de SEA. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Ini tak pernah kami miliki.
Oyentes, esta fue la canción titulada Bukan Dia, o en español significa No es él o no es ella, una canción cantada por la cantante Aura Kasih. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia hoy se titula Indonesia invita a luchar por el bienestar de los agricultores de caucho natural. Indonesia invita a Tailandia y Malasia como países miembros del Consejo Tripartito Internacional del Caucho, ITRC, por sus siglas en inglés, para proteger a los agricultores de caucho. Indonesia también invitó a los dos países a tomar medidas conjuntas para superar diversos problemas del caucho natural con el fin de luchar por el bienestar de los agricultores de caucho natural. Un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio dijo que esto fue transmitido por Indonesia, que presidió la reunión de la ITRC en Jakarta del 2 al 5 de diciembre. El director de negociaciones de APEC y la Organización Internacional del Ministerio de Comercio, Antonio Yudi Triantoro, dijo que la reunión discutió la situación del mercado mundial del caucho natural y formuló esfuerzos concretos para superar el problema de los bajos precios del caucho natural que tuvieron un impacto directo en el bienestar de los productores de caucho. Todas las partes relacionadas deben proteger a los productores de caucho con varios pasos planificados. En esta declaración dijo Antonio que la reunión discutió la situación del mercado mundial del caucho natural y formuló esfuerzos concretos para superar el problema de los bajos precios del caucho natural que tuvieron un impacto directo en el bienestar de los agricultores de caucho. Todas las partes relacionadas deben proteger a los agricultores de caucho con varios pasos planificados. Durante la reunión, los países miembros de ITRC acordaron continuar comprometidos en mantener el suministro de caucho natural a través del esquema de ITRC y ampliar el marco de cooperación con otros países productores. La ITRC tiene un esquema para mantener el suministro de caucho natural a través de esquema de gestión de suministros, SMS por sus siglas en inglés, y el esquema restringido de exportación, el esquema acordado de tonelaje de exportación, AETS, por sus siglas en inglés. Para aumentar el consumo de caucho en tres países, el ITRC estableció un plan de promoción de la demanda, DPS, por sus siglas en inglés, como un foro para que los países miembros presenten estrategias para aumentar el uso de caucho natural en el país, como el uso de caucho como una mezcla de asfalto y varios productos innovadores a base de caucho natural. El esquema de ITRC tiene como objetivo mantener la sostenibilidad del caucho natural a través de la estabilización de los precios mundiales del caucho natural. Se debe seguir luchando por la sostenibilidad del sector del caucho natural. Se siguen buscando precios mejorados para que los agricultores puedan seguir cultivando plantas de caucho. Según Antonius, el bajo precio del caucho ayudó a los agricultores a reducir la calidad del cuidado de sus plantas al reducir el uso de fertilizantes y pesticidas. Según Antonius, el bajo precio del caucho también ayudó a los agricultores a reducir la calidad del cuidado de sus plantas al reducir el uso de fertilizantes y pesticidas, lo que a su vez causó que las hojas de caucho en Indonesia, Malasia y Tailandia se vieran afectadas por la pestalotipsis. Esto hace que esta enfermedad continúe creciendo y reduzca aún más la producción de caucho natural. Además, al ampliar el marco de cooperación con otros países productores, se espera que las medidas tomadas tengan un impacto más significativo en el mercado mundial del caucho natural. Indonesia, Malasia y Tailandia deben asociarse con otros países productores, especialmente en los países de la ASEAN, así como con otras organizaciones de caucho como la Asociación de Países Productores de Caucho Natural, ANRPC, por sus siglas en inglés, para trabajar juntas en superar varios problemas. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Mi Indonesia Hoy en Día, desde la radio de la República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Adiós.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Rindu melanda, aku pun
Oyentes, esta fue la canción titulada Engkaulah Nafasku. En español significa Eres mi respiración. Una canción cantada por el cantante Arya. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy les presenta La Belleza del Pueblo de Penglipuran. El Pueblo de Penglipuran es uno de los pueblos tradicionales que se ha convertido en un pueblo turístico muy concurrido por turistas locales y extranjeros. De hecho, al comienzo de su designación como pueblo turístico, los turistas extranjeros abarrotaron el pueblo ubicado en Bangli. Este pueblo es un área que ahora está en el centro de atención de casi todo el mundo debido a la belleza y la paz que ofrece. Este pueblo es solo un pueblo que quiere mantener la cultura de antepasados. Los pequeños parques y la gestión ambiental llevada a cabo por estudiantes de Udayana en 1990 alrededor del pueblo produjeron resultados notables. El nombre Penglipuran proviene del acrónimo de la palabra Pengeling y Pura, que significa recordar los lugares sagrados de los antepasados. Los aldeanos vinieron del pueblo de Bayung Gede, Kintamani, quien emigró permanentemente por alguna razón al pueblo de Kubu Bayung, que ahora es el pueblo de Penglipuran. El pueblo, ubicado a una altitud de 700 metros sobre el nivel del mar, ha registrado 985 habitantes en 234 hogares. Ubicada a 45 kilómetros de Denpasar, precisamente en la aldea de Kubu, distrito de Bangli, Regencia de Bangli, Bali, la comunidad de la aldea Aung implementa de manera rutinaria las tradiciones y costumbres de sus antepasados. La disposición y la atracción del pueblo turístico, que es muy ordenado, hace que este pueblo sea muy apropiado para quienes desean abandonar la fatiga urbana y refrescar su mente del duro desarrollo de los tiempos. Para llegar a este pueblo, puedes alquilar un vehículo y un chofer para que no te pierdas. O también puedes utilizar un agente de viajes que ofrece un recorrido por el pueblo de Penglipuran. La comunidad del pueblo puede mantener 75 hectáreas de bosque de bambú y 10 hectáreas de otra vegetación que caracteriza al pueblo. Además, las personas en este pueblo también pueden mantener las costumbres culturales de los antepasados y también el diseño urbano y los edificios tradicionales. Esto es lo que hizo que Penglipuran fuera recompensado con Calpataru en 1995. En 2016, el pueblo fue nombrado el pueblo más limpio del mundo, junto con el pueblo flotante Getorn, en la provincia holandesa de Overijssel y pueblo de Moulinong, en India. Este pueblo es el único pueblo en Bali que no ha sido tocado por los estilos de vida modernos. Además de tener una cultura de respeto por la naturaleza, los residentes de la aldea de Penglipuran Bangli también tienen una cultura y tradición para respetar a las mujeres. Debido a que existen regulaciones de la aldea, la cual prohíbe a los hombres llevar a cabo la poligamia. Si son atrapados haciendo poligamia, serán condenados a ser excluidos del pueblo. El pueblo también tiene una cultura de castigo por robo. Para aquellos atrapados robando, serán castigados ofreciendo ofrendas de 5 pollos con diferentes colores de plumas de pollo en sus 4 templos ancestrales. De esta manera, todos los aldeanos sabrán quién está robando. Por supuesto, creará un efecto de vergüenza. Lo que es diferente del pueblo balinés en general, que aunque los habitantes de la aldea de Penglipuran en Bali son hindús, los aldeanos de Penglipuran Bangli no están familiarizados con la ceremonia de quema de cadáveres o ngaben, por lo que los cadáveres se entierran de inmediato. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy que les presenta el pueblo de Penglipuran, Bangli, Bali.
Silakan kau mencari yang sanggup cuk mengerti kamu. Oh, oh, oh. Semua dramamu tak sanggup bagiku menghadapimu. Sudahlah keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti aku. Bagiku menghadapimu. Oh, sudahlah keluar dari hidupku. Silakan kau mencari yang sanggup untuk mengerti kau.
Oyentes, esta fue la canción titulada Lelah dengan Drama, o en español significa Está cansado con el drama, una canción cantada por el cantante Aaron Asab. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a encontrarse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Rumah Bagus dan Besar, o en español significa La Casa Bonita y Grande. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Rumah Bagus dan Besar, La Casa Bonita y Grande. Ubicación, la casa de Joko. Antecedentes de la situación, Joko le muestra las habitaciones de su casa a Tony. La conversación...
Wow, rumah kamu bagus dan besar. Kamu hebat.
Ah, tidak, biasa saja.
Tidak, tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Istri saya rajin membersihkan rumah.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Rumah Bagus dan Besar, la casa bonita y grande. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Rumah kamu bagus dan besar. Rumah kamu bagus dan besar significa en español tu casa es bonita y grande. Kamu hebat. Kamu hebat significa en español eres genial. Selain itu significa en español además de eso. Rumah kamu juga bersih dan rapi. Rumah kamu juga bersih dan rapi significa en español tu casa también está limpia y ordenada. Istri. Istri significa en español la esposa. Istri saya rajin membersihkan rumah. Istri saya rajin membersihkan rumah significa en español mi esposa es diligente en la limpieza de la casa. En el diálogo, Tony alaba a Yoko. Tu casa es bonita y grande. Eres genial. Además, tu casa también está limpia y ordenada. Cuando se hace un cumplido, un grupo de palabras ampliamente utilizado suele ser un adjetivo. Las palabras bueno, grande, limpio, diligente y grande son adjetivos. Los ejemplos de otras expresiones para alabar: ¿apakah kamu potong rambut? ¿Apakah kamu potong rambut? Significa en español, ¿te cortaste el pelo? ¿Kamu terlihat lebih cantik? Kamu terlihat lebih cantik significa en español, te ves más bonita. En el diálogo, Tony elogió a Yoko. Yoko respondió al cumplido de Tony diciendo, ah, no, regular. Yoko lo dijo porque es humilde. Algunos indonesios harán lo mismo, que trata de ser humilde cuando se lo elogia. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio o Hablar el Idioma Indonesio hoy, para más detalles escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
¡Wow! ¡Rumah kamu bagus dan besar! Kamu hebat.
Ah, tidak, biasa saja.
Tidak, tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Istri saya rajin membersihkan rumah.
Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
La voz de Indonesia desde Indonesia para el mundo. Estimados oyentes, a continuación presentaremos una canción de Maluku, a saber, Sio Mama. La canción está compuesta por un cantante de Maluku, Melky Guslow. Cuenta sobre la efusión del corazón de un hijo en el extranjero. El niño recuerda su infancia que estuvo llena de amor y sacrificio de la madre. El niño siente mucha nostalgia por su madre, especialmente por no haber tenido tiempo de pagar los servicios y afectos de madre. Desde un lejano extranjero, el niño también oró para que Dios se quedara con la madre. Gracias a la letra, la canción Sio Mama toca fácilmente los corazones de muchos cantantes y oyentes. Muchos músicos indonesios han interpretado esta canción, como Rio Febrian y Bob Tutupoli, y esta vez la tocaré cantada por Nanaku. Felicitaciones a escucharla.
Berapa puluh tahun.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice-of-Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voi@voinews.id. Yo soy Borja Saman y Budiman Gultom. Nos despedimos de ustedes. Adiós.